Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Inaugura el secretario de Agricultura la maestría en Ciencias Agropecuarias en el Centro Universitario de la Costa Sur. Presentaron libros del Fondo Editorial Q Costa Sur Grana en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019. Presentan el catálogo de la Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Autlán de Navarro cuenta con 5 estacionamientos para personas con discapacidad. Pagarán deuda pública en el municipio de El Limón antes de que finalice este 2019. El Instituto de la Mujer de Casimiro Castillo ofrece exámenes de osteoporosis y también de la vista. Especialistas cierran filas para construir una cultura de paz en los planteles educativos. Hasta enero llegarán a Jalisco 265 elementos más de la Guardia Nacional. México y Unión Europea se unen para detener tráfico ilícito de armas. El proceso de destitución de Donald Trump entra en una semana clave en el Congreso.
Señal local.
Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de martes 10 de diciembre del año 2019. Me da mucho gusto saludar a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia universitaria en el 102.3 FM. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras en la Jefatura de Información, mis compañeras periodistas, Gladiola Madera, en la Jefatura de Información, en la producción de este espacio, Lizeth Pérez, y como reportero, Antonio Díaz Landeros, que hoy está apoyando a la Jefatura de Información y a la producción. Hoy se encuentra realizando y desempeñando todas estas funciones, igual que mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos, en la ingeniería y, por supuesto, pues dejando la transmisión en internet y haciendo todas las pruebas posibles para que usted también nos siga a través de Facebook. Vamos a comenzar esta mañana de martes 10 de diciembre, transcurridos 344 días, por transcurrir 21 días solamente de este 2019. Estamos en la semana número 50. Prácticamente ya a punto de finalizar este año. ¿Cómo va con sus proyectos, con sus planes, con sus propósitos de inicio de año? Siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Inaugura el secretario de Agricultura la maestría en Ciencias Agropecuarias aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Este fin de semana, durante su visita al municipio de Autlán, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, inauguró formalmente esta maestría que se oferta en este centro universitario que arrancó prácticamente en este ciclo escolar y este ciclo que ya está por concluir. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Durante su visita a Autlán este fin de semana, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura del Gobierno Federal, inauguró formalmente la maestría en Ciencias Agropecuarias, que inició actividades en el Centro Universitario de la Costa Sur en el ciclo escolar 2019-B. Durante su mensaje de bienvenida, la rectora del CU Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, agradeció la oportunidad de compartir con la máxima autoridad en el ámbito agropecuario del país los propósitos y alcances que se pretenden que tenga este reciente posgrado. Añadió que por su ubicación geográfica, este centro universitario tiene una vocación natural orientada hacia la impartición de estudios vinculados con el desarrollo agrícola y el cuidado y conservación de los recursos naturales, por lo que consideró necesario fortalecer los diferentes sistemas de producción agropecuaria por medio del uso de tecnologías innovadoras y eficientes bajo un esquema de sustentabilidad.
De manera que en un contexto evidentemente rural y con una zona fértil que con acierto llamada escritor, gobernador, novelista, Agustín Yáñez, la tierra pródiga, es necesario fortalecer los diferentes sistemas de producción agropecuaria por medio del uso de tecnologías innovadoras y eficientes bajo un esquema de sustentabilidad. Lo mencionaba hace un momento el doctor Alfredo Castañeda, bajo este enfoque está planteado el plan de estudios de la maestría. Consideramos, por lo tanto, que para mejorar la producción y reducir la dependencia alimentaria es necesario fortalecer también la investigación y la enseñanza en el campo de las ciencias agropecuarias y ofrecer una educación que sea pertinente y de calidad, y formar profesionistas con una capacidad de fortalecer el campo mexicano para ustedes, estudiantes, para que de esa manera se contribuya a mejorar las condiciones de vida de las familias que dependen del agro.
Para concluir su mensaje, la rectora le expresó al titular de la SADER que este centro universitario tiene toda la disposición para contribuir con el gobierno federal a resolver algunas de las problemáticas mediante la formación y capacitación de profesionales comprometidos con el campo y con su comunidad. Por su parte, el doctor Villalobos señaló que hay un porcentaje muy bajo de jóvenes que estudian una licenciatura y aún más bajo los que estudian un posgrado, por lo que celebró que la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, haya dado este paso importante de ofertar la maestría.
Les decía que hay un porcentaje muy bajo de los estudiantes cursan una carrera y todavía mucho más bajo aquellos que finalmente llegan a un estudio posgrado. Eso tiene que cambiar y celebro que esta universidad, que este campus esté tomando esa decisión de dar un paso hacia estudios de posgrado. Esa fuerza, esa capacidad la necesitamos mucho en el país, la necesitamos mucho en el futuro de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes. Y hoy es muy importante, lo necesitamos y es apremiante tener gente mucho más preparada, mucho más capacitada en nuestro sector agropecuario.
En el evento también estuvo presente el ingeniero Ramón Osuna Quevedo, coordinador general de las representaciones estatales de la SADER, así como ganaderos, agricultores, directivos, académicos y estudiantes. Posterior a la inauguración, el doctor Villalobos se reunió con ganaderos y agricultores de la región, donde analizaron las áreas de oportunidad para mejorar el sector agropecuario. Con la colaboración de Lorena Medina, para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted los pormenores acerca de esta visita que hizo al municipio de Autlán el secretario de Agricultura y, por supuesto, pues inaugurando esta maestría en ciencias agropecuarias que oferta el Centro Universitario de la Costa Sur. Le tenemos más información esta mañana. Presentaron libros del Fondo Editorial del Cuco Astazurgrana en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019. La presentación de las 8 obras se realizó en el 8º día de actividades abiertas al público desde el stand de la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Vamos a los detalles con información de nuestra compañera Lizeth Pérez. En el 8º día de actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, se realizó el ciclo de presentaciones de obras académicas del Fondo Cuco Astazurgrana por parte de investigadores y autores del Centro Universitario de la Costa Sur, las cuales impactan en el manejo, conocimiento y conservación de los recursos naturales de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur del Estado y a nivel occidente de México. Las presentaciones dieron inicio con la obra Andar se hace camino, Cuadernos Sociológicos volumen 1 de la autoría de Peter Gerritsen, la cual fue comentada por Enrique Flores Terríquez. En este libro, el investigador hace notas personales y reflexiones sobre la evolución de su trabajo de investigación, acciones y vinculación en la región. También se presentó el libro La construcción socioeconómica y cultural del campo, obra compuesta por 19 trabajos divididos en 2 secciones y con un total de 388 cuartillas, analiza las problemáticas alternativas y resistencias del espacio rural. El tercer libro fue Fauna silvestre de la microcuenca de Minatitlán en Colima y Jalisco, donde se abordó la importancia de conocer la biodiversidad en la región, pues señalaron solo se conoce el 30% de la biodiversidad del país.
Esta diversidad es ocasionada por muchos factores, entre otros de tipo histórico, que tienen que ver con procesos naturales, como la evolución que fue ocasionando gracias al privilegio que tiene nuestro país de estar en esta región geográfica. La evolución de estos mecanismos naturales fueron ocasionando que muchas de las especies que se originan en nuestro país no existan en ninguna otra parte del mundo. Eso realza la importancia de la diversidad biológica de México. Se calcula que México es uno de los países más diversos de todo el mundo. Estamos más o menos ahí entre el lugar 12, 17 de los países más biodiversos del mundo. Y en cuanto a vertebrados se refiere, que es este grupo que del cual presentamos esta contribución, estamos entre el primer lugar y décimo lugar entre todos los países del mundo.
Por otra parte, los corredores ribereños de la cuenca del río Ayuquila, Armería, en México, en sus 5 capítulos interrelacionados, habla sobre la importancia de las interacciones que mantienen los ecosistemas acuáticos y terrestres, además de la importancia que tiene el conocer su fisionomía, interacciones y, además, explotación para una mejor toma de decisiones respecto a su valor social, ambiental y su responsabilidad de conservación. Hacia el cierre de las presentaciones del ciclo de obras del Fondo Editorial Cucosta Surgrana, se presentó el título Responsabilidad Social, Conceptos, Realidades y Acciones, donde se analiza desde una perspectiva administrativa la obligación de entender la necesidad del mercado a través de la sustentabilidad y formar valores y ética en las organizaciones desde la formación de los recursos humanos hasta el esquema legal. Bien, pues esta información que ha trascendido en el marco de la Feria Internacional del Libro, la presentación de las obras del Fondo Editorial Cucosta Surgrana, que por cierto las tendremos en los espacios, en el espacio de Punto UDG, con nuestro compañero Silvestre Canil, pues escuchándose todas estas y cada una de las obras por cada uno de los autores. Les invitamos a estar muy pendientes de ello. Son ya las 9:19, es momento de hacer una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Le invito para que nos llame, nos deje escuchar sus comentarios, sus opiniones. Le recuerdo que tenemos una campaña en la que tu radio te escucha. Queremos saber, queremos escuchar sus impresiones, queremos escuchar qué le gusta de la radio universitaria, qué no le gusta, qué le gustaría que incluyéramos en nuestra carta de programación. Para ello, en nuestra página en Facebook, para todos nuestros seguidores a través de Radio Universidad Autlán 102.3, ahí está un link en el que usted puede hacer, dar un clic y consultar esta encuesta. Bueno, darnos respuesta a esta encuesta, son 4 o 5 preguntitas, preguntamos su nombre, qué le gusta de la radio, qué no le gusta, qué le gustaría que incluyéramos. Esto con la finalidad, pues, de fortalecer nuestra carta de programación. Y a la vez que usted nos retroalimenta con sus comentarios y sus opiniones, participa en el sorteo de una guitarra clásica y una tableta electrónica. La próxima semana ya estaremos dando cuenta de, estaremos nada más durante estos días haciendo, levantando esta encuestita, así es de que hay que apurarnos para quienes no han contestado, pues que se comuniquen con nosotros vía directamente aquí vía telefónica, les pasamos el link vía celular, o también pueden hacerlo esta consulta a través de Facebook. Voy a la pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Las 9:23, avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Presentan el catálogo de la Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, el testimonio y registro de las obras pictóricas ganadoras y seleccionadas de esta Cuarta Bienal de Pintura. José Atanasio Monroy está contenido en un catálogo que fue presentado el pasado 7 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Es mi compañero reportero Antonio Díaz quien estuvo presente dando cobertura también a estos eventos académicos del Centro Universitario en la Feria Internacional y nos tiene los pormenores.
Dentro del marco de la 33ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa Sur presentó el catálogo de la Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, en la que se registraron 1.388 obras de 623 creadores y participaron 32 estados de la República, teniendo mayor participación Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Yucatán, Guanajuato y Michoacán. Además, con las obras ganadoras y menciones honoríficas, se realizó la ya tradicional exposición itinerante. La Bienal de Pintura José Atanasio Monroy se ha convertido en uno de los premios de pintura más importantes del país. Escuchemos a Alfonso Cepeda, jefe de Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur, en representación de la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, donde menciona los antecedentes de la Bienal.
En el que presentamos el catálogo de la Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Mencionaré los antecedentes del premio para entender cómo surge y cómo se convirtió en uno de los premios de pintura más importantes del país, organizado desde una ciudad media como lo es Autlán de la Grana. El premio de pintura José Atanasio Monroy se crea en el año de 1999 como una estrategia de la Universidad de Guadalajara para promover el arte y la cultura en las regiones del estado donde se estableció la red de centros universitarios, que por cierto cumple 25 años. En ese tiempo se decidió rescatar la vida y obra del pintor regional José Atanasio Monroy, quien había establecido una relación con la Universidad de Guadalajara cuando en los años 60 pintó los murales de la hoy rectoría del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
Durante los 17 años de existencia de la Bienal han participado 5.749 obras y ha contribuido a posicionar a Autlán como una población cultural que cada vez más atrae el interés de creadores nacionales e internacionales.
Me permito resaltar que durante los 17 años de existencia del certamen han participado 5.749 obras, que por cierto, en la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy ha contribuido a posicionar a la ciudad de Autlán como un polo cultural cada vez más atrae el interés de creadores de diversas latitudes. Actualmente, las 90 piezas de los premios de adquisición que conforman la Pinacoteca se resguardan y exhiben rotativamente en la Casa Universitaria ubicada en el Centro Histórico de Autlán. Cabe destacar que desde el año de 2014 hemos recibido el apoyo del Ayuntamiento de Autlán, ¿quién patrocina uno de los premios?
En la presentación estuvo presente el maestro Jorge Juan Boldo Belda, ganador del primer lugar con la pintura Tríptico Terrenal, quien mencionó que los concursos de pintura son más necesarios que antes, ya que comprometen a los pintores a seguir trabajando. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tuvo la cobertura acerca de este catálogo de la cuarta Bienal de Pintura Atanasio Monroy. Le tenemos más información. Escuche usted, en el municipio de Limón pagarán deuda pública antes de que finalice este 2019. El alcalde del municipio, David Michel Camarena, señaló en entrevista que la deuda de más de 9 millones de pesos que se heredó de la pasada administración será solventada el próximo 15 de diciembre. Señaló además que no fue necesario pedir adelanto de participaciones para el pago de aguinaldos y gastos de fin de año. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera y nos tiene toda la información.
El Ayuntamiento de Limón pagará la deuda pública del municipio antes de que termine el 2019. El alcalde David Michel Camarena señaló que la administración pasada les heredó una deuda de 9.537.236 pesos, pero tras las negociaciones realizadas ante la Comisión Nacional del Agua y ex trabajadores que reclamaban laudos, la deuda descendió a alrededor de 5 millones, mismos que se terminarán de pagar en el mes de diciembre.
La suma casi llegó a los 10 millones, negociamos los montos más grandes, que fue el de Comisión Nacional del Agua, y algunos juicios laborales que tenía perdidos el municipio, negociamos con el trabajador, y al final estamos terminando de pagar, o vamos a pagar cerca de 5 millones de pesos. El 15 de diciembre es nuestro último pago.
Al recibir la administración, Michel Camarena encontró un ayuntamiento en crisis con un adeudo de más de 450 mil pesos ante la Comisión Federal de Electricidad, situación que originó la suspensión del servicio de energía eléctrica para la presidencia municipal en noviembre del 2018.
Respecto a los servicios públicos municipales que estaban desatendidos o en los que había más solicitudes de atención por parte de la población, que son agua potable, alumbrado público y aseo público. En el caso del alumbrado público, el primero fue reparar el vehículo de los electricistas porque no lo tenían disponible. Por el lado del agua potable teníamos muchas fugas, varios pozos abiertos donde se estaba tirando el agua, pero que no se habían reparado por falta de material.
El municipio también tenía deudos de aguinaldos, laudos vencidos, con Hacienda por retención de ISR y ante Infonavit. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí el municipio de Limón dando muestra de que se puede hacer una buena administración de los recursos. Pues bueno, ahí tiene usted la información. Le tenemos más esta mañana aquí en Señal Informativa. Autlán de Navarro cuenta con 5 estacionamientos para personas con discapacidad. Ubicados en la zona centro, existen 5 espacios de estacionamientos para personas con alguna discapacidad en el municipio. 3 de estos espacios se ubican sobre la calle González Rubio, sobre la avenida Guadalupe Victoria, al cruce con la calle Corona Araiza y sobre la calle Ernesto Medina. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, quien preparó esta información a propósito de días pasados, que fue el Día de las Personas con Discapacidad. Vamos a escuchar los pormenores con nuestra compañera Lizeth.
Ubicados en la zona centro, existen 5 espacios de estacionamiento para personas con discapacidad en el municipio de Autlán de Navarro. 3 de estos espacios se ubican sobre la calle Margarito González Rubio, avenida Guadalupe Victoria, al cruce con la calle Corona Araiza y sobre la calle Ernesto Medina. De estos espacios se han generado 68 multas a nivel municipal del periodo que comprende del 1 de octubre del 2018 hasta el 15 de septiembre, mientras que a nivel estatal se han levantado 10 folios, los cuales equivalen a una sanción de entre 1 y 5 días del valor de medida y actualización del gobierno del estado de Jalisco, es decir, un máximo de 1.568 pesos sin posibilidad de aplicar descuentos. En entrevista, la regidora Paola Daniela Hernández Uribe comentó se está consciente de la falta de más espacios y adecuación de los mismos, con el fin de garantizar un mejor desplazamiento e inclusión en la sociedad autlense.
Pues quizá hace falta más. Estamos dándonos a la tarea en el ayuntamiento de tratar los temas referentes a personas con discapacidad en el tema de los espacios, de las rampas, los accesos en los comercios. Y bueno, estamos trabajando junto con el presidente municipal para implementar estrategias que permitan mejor desplazamiento tanto para adultos mayores como para las personas con discapacidad.
Además, la regidora presidente de la Comisión de Desarrollo Social señaló prevalece la cultura de la invasión temporal, argumentando el descenso de una persona de un vehículo o una actividad breve por realizar como una transacción en el cajero automático, y enfatizó ya se está evaluando una propuesta en la Comisión de Reglamentos en el Cabildo Municipal.
Pues mira, yo en la pasada sesión del Ayuntamiento, a finales del mes de septiembre, hice una propuesta para modificar lo que es el Reglamento de Comercio Municipal, en el cual estamos solicitando que se haga la adecuación en el artículo 21 y en el artículo 60, si mal no recuerdo, pasó el dato, para que los comerciantes, tanto comercio fijo como comercio ambulante, nos apoyen a no invadir los espacios, rampas, accesos de personas con discapacidad, y también que mantengamos libres lo que son las banquetas, para que haya un espacio mínimo de 1.20 m, que es lo que se requiere para una persona que se desplaza ya sea en una andadera o en una silla de ruedas. Y bueno, pues todas las personas puedan circular libremente, con mayor razón los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces está ahorita en proceso de revisión por la Comisión de Reglamentos.
Por último, invitó a la ciudadanía con algún familiar con discapacidad a tramitar su credencial que los identifique y les permita rotular su vehículo con la señalética apropiada. Dicho trámite se realiza en la Unidad Regional de Rehabilitación, ubicada en las instalaciones del Hospital de las Montañas, a fin de evitar malos entendidos con los inspectores y agentes viales por hacer uso de los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene la información que nos presenta Lizeth Pérez a propósito de el Día de las Personas con Discapacidad. En días pasados, precisamente, en el que Redes por la Discapacidad ha hecho un ejercicio precisamente de conciencia, de generar educación. Si esto hubiera, la cultura, la educación, el respeto por estos espacios, pues no habría necesidad de ningún reglamento. Pero bueno, seamos conscientes de lo importante que es respetar estos lugares, especialmente para personas con alguna discapacidad. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El Instituto Municipal de la Mujer, esto en el municipio vecino de Casimiro Castillo, ofrece exámenes de osteoporosis y además exámenes de la vista. Este programa inició el día de ayer y termina el día de mañana. El examen se ofrece en la unidad de salud móvil y se encuentra en la explanada de la Presidencia Municipal de Casimiro Castillo. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
Desde el 9 de diciembre hasta el 11 de diciembre, el Gobierno Municipal de Casimiro Castillo, a través del Instituto Municipal de la Mujer, ofrecerá gratuitamente el servicio de estudios de osteoporosis y examen de la vista en la explanada de la Presidencia Municipal, informó Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo.
El día de hoy, lunes 9 de diciembre, pues nos trajo a bien un programa de este camión, ahora sí que el camión de donde se llevan a cabo las detecciones de osteoporosis y también de la vista, el cual pues agradecido de que esté aquí este programa, para beneficio sin duda de todos los habitantes del municipio de Casimiro Castillo. Acérquense a partir del día de hoy hasta el día miércoles, pues va a estar aquí el doctor Gilberto con todo el equipo de trabajo, pues para hacer a cabo, para llevar a cabo las detecciones y para ayudarlos, para que se den cuenta cuál es la enfermedad que puedan presentar y en su defecto, pues cuáles son las medidas que se tengan que tomar para hacer la corrección, ¿no?
Dilsa Nayeli Torres García, directora del Instituto Municipal de la Mujer, dijo que los estudios son gratuitos. Los exámenes de osteoporosis especialmente van dirigidos a mujeres de más de 45 años de edad y el examen de la vista a la ciudadanía en general.
Es un programa totalmente gratis, dirigido especialmente y traído para ustedes. No se necesita de ningún requisito, solamente la edad para detección de osteoporosis es a partir de los 45 años en adelante. Y pues el examen de la vista es en todas las edades, incluso desde niños hasta adultos. Así es de que invitarlos, aquí vamos a estar estos 3 días, que es hoy, mañana y miércoles. Y pues los estaremos esperando, como siempre, ya saben, atendidos por con muy buena respuesta. Y pues nada, que vengan y se acerquen, pregunten y aquí les estaremos dando la información. Miren, los horarios que estamos manejando es de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Regresan a las 5 y es hasta las 7 de la tarde.
Dependiendo de los resultados en cuanto a osteoporosis, las personas serán canalizadas con un profesional que dé el seguimiento adecuado. Según estadísticas, la mitad de todas las mujeres mayores a 50 años tendrán una fractura de cadera, de muñeca o de vértebras durante su vida. Las fracturas de columna son las más comunes. Detectar a tiempo la enfermedad y darle un tratamiento adecuado, seguido de una vida saludable, ayuda a prevenir complicaciones a futuro. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio Díaz, por esta información. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le recuerdo que estamos en vivo transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara, que está ubicada aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, ya con, pues bueno, menos actividad, sobre todo para estudiantes. Esta es la última semana en la que se registran ya sus calificaciones hasta el día 13 de diciembre para el periodo ordinario. Bueno, deseamos que les haya ido muy bien y que, bueno, estén concluyendo su semestre con mucho éxito. Y como ustedes lo esperaban, a todos los estudiantes les mandamos un afectuoso saludo y desearles pues mucho éxito. Voy a la pausa muy breve, regresamos con más información prácticamente con nuestro espacio de entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. El día de hoy nos acompaña vía telefónica y agradecemos el que nos haya hecho un espacio en su agenda el licenciado Víctor Salazar Rivas. Él es magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a quien saludo amablemente esta mañana. Licenciado Víctor Salazar, muy buenos días.
Elia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gusto en saludarlo, magistrado. El tema que nos ocupa es platicar acerca de las demandas laborales activas para la administración en el municipio de Autlán de Navarro. ¿Nos quisiera compartir, por favor, al respecto?
Bueno, Elia, fíjate, actualmente tenemos demandas activas en contra del municipio de Autlán de Navarro. Son 28 demandas, de las cuales 11 ya están laudadas, que es decir, ya tienen una sentencia. En materia laboral, les hablamos, una sentencia es un laudo ejecutoriado. De esas 11 demandas, están en etapa de ejecución, que es, los trabajadores actores están en busca de cobrarle al municipio su laudo. Estas 11 demandas están ganadas por los trabajadores. Aunado a esto, tenemos 17 demandas que se encuentran en etapa de instrucción, que quiere decir que estamos todavía en proceso de desahogo de pruebas.
Sí. Magistrado, de manera general, ¿algún municipio del estado de Jalisco está exento de demandas laborales o cómo está la situación?
No, a ver, no, ningún municipio está exento, inclusive ninguna secretaría del gobierno del estado de Jalisco. Es un derecho constitucional, al fin y al cabo es un derecho de petición. Todo trabajador que se crea acreedor a algún derecho que le fue... que no le fue consagrado, tiene derecho a demandar, y obviamente también todos los municipios y las secretarías tendrán su derecho a decepcionarse.
Uh-huh. ¿En todos hay casos, magistrado?
Sí, en todos los municipios sí. Uh-huh. Y tenemos casos.
Bien, ¿cuáles son los municipios en estas regiones a los que llega nuestra cobertura? Costa Sur, Sierra de Amula, en las que se concentran pues el mayor número de demandas laborales activas ante este Tribunal de Arbitraje, magistrado.
Ok, en la Costa Sur, la región de Costa Sur, tenemos ahorita activa 199 demandas. Y en la región Sierra de Amula, contamos con 191 expedientes activos.
¿De los municipios que más prevalece?
En Autlán de Navarro hay 29 demandas activas. Unión de Tula hay 28, Ayutla 26, Tecolotlán 19. Y en el tema de la Costa Sur, la Huerta es la que tiene más, que son 53 demandas activas, Tomatlán 50, Cihuatlán 46, Casimiro Castillo 35.
Qué bueno, estos llevan un proceso, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo se lleva a cabo estos juicios?
Mire, si hablamos de un proceso, la propia Ley para Servidores Públicos al Servicio del Estado y sus Municipios marcan los términos legales. Sin embargo, obviamente también hay excepciones por parte de los propios municipios en cuanto a contestación de demanda, presentan de repente algunos incidentes a alguna de las partes. Eso de repente va dilatando los procesos. Aunado a esto, yo considero que el proceso más complicado tanto para los trabajadores como para los demandados, en este caso los municipios o las secretarías, es la etapa de ejecución, tratar de evitar demandas laborales, no nada más decirles, bueno, te vas, se cerró la administración y el que sigue, ¿no? Hay muchos trabajadores que se creen acreedores a una estabilidad laboral, sin embargo, a lo mejor legalmente todavía no les toca la estabilidad laboral de acuerdo a su antigüedad. En este supuesto, sí es conveniente que los municipios entren a negociación para evitar que el aumento de demandas en contra de los municipios.
¿Que esto debe ser previo o cuál sería en este caso el proceso?
Previo, mire, la generalidad es que sea una vez al cierre del ejercicio de la administración municipal, un mes, dos meses antes, nosotros también ofrecemos que ellos como municipio y con los trabajadores hagan sus mesas de negociación y nosotros, en vez de que vengan los trabajadores a ratificar una renuncia o firmar un convenio que lo ratifique la propia autoridad, generalmente mandamos a un secretario, a los municipios que sean necesarios o a las secretarías, porque también a nosotros nos conviene que sean que seamos coadyuvantes en el aspecto conciliador. Nosotros preferimos mandar un secretario dos días, hacer un proceso de finiquitos a X municipio para que el secretario autorice y dé fe de esos convenios que están legalmente y no tengan renuncia de derechos de los trabajadores, a ponernos a estudiar a lo mejor un laudo en 3-4 años de ese mismo trabajador, ¿sí me explico? También claro. Tratamos de propiciar la conciliación con ellos.
Claro, claro. Bien, magistrado, ¿es solo para las dependencias municipales o también para quienes tuvieron el vínculo también con dependencias estatales.
Todas las dependencias de gobierno, ya sea municipal o estatal. Hablamos de una Secretaría de Estado, Secretaría de Hacienda, Secretaría, la propia Secretaría del Trabajo o cualquier otro municipio.
Claro. Bien, licenciado Víctor, en el caso particular de este municipio de Autlán, bueno, ya nos mencionaba la cantidad de demandas que se encuentran activas y pendientes en resolución. Quisiera destacar nuevamente estos datos.
Sí, mire, tenemos 28 demandas activas, de las cuales 11 ya se encuentran con laudo firme, ya hay una sentencia y se encuentran en etapa de ejecución. Las restantes son 17 que se encuentran en etapas de instrucción. ¿Qué quiere decir? Las generalmente están en etapa de desahogo de pruebas.
Bien.
Más o menos, pudiera abundar un poco, estos juicios, los que no tienen laudo, más o menos es un aproximado, porque obviamente las cantidades varían y pudiéramos determinar una cantidad firme, siempre y cuando no se actualice y se apruebe por parte de la autoridad una planilla de liquidación. Esto es posterior al laudo. Pero en costos aproximados, obviamente nosotros manejamos una base de datos de cuánto es el valor de los juicios aproximadamente, más o menos nos arrojan 3,500,000 pesos. Y los que están en etapa de laudo, de ejecución del laudo, aproximadamente tienen un valor de 5,500,000.
Muy bien. Y magistrado, ¿cuál es el principal motivo detrás de estas demandas laborales puestas pues para su administración del municipio de Autlán de Navarro?
La generalidad son despidos injustificados. Los actores se duelen de un despido en que no les cubrieron sus derechos a los que ellos creen que fueron consagrados y demandan por un despido injustificado. Realmente el municipio tiene su derecho de defensa, vienen, contestan demanda y ahí es donde iniciamos la litis.
Claro. Bien, y que bueno, también habrá que saber en qué aspectos es necesario llegar pues a este proceso, porque son plazas tal cual, ¿verdad?
Mire, la realidad es que sí. Hay muchos trabajadores que, como le repito, que se creen acreedores a una estabilidad laboral y demandan su, obviamente, por ende, por un despido, demandan su reinstalación. Aunado a la reinstalación, quieren que se le reconozca su antigüedad para efectos de qué, de que se les otorgue una basificación en el empleo. En este inter, que incluye, obviamente nosotros tenemos que estudiar los años de antigüedad, cómo fueron contratados, es decir, si eran trabajadores de base o eran por contrato, todas las acciones, pudiéramos decir administrativas o de recursos humanos, aquí es donde pudiéramos tener una consecuencia. Si fueron realmente bien ejecutadas administrativamente, pues obviamente la dependencia va a venir y va a excepcionarse diciendo no. Eres un trabajador de base, tuviste un contrato, tu contrato se terminó y ya nosotros jurídicamente determinaremos si es absuelto o condenada la dependencia.
Claro. Bien, ¿hay demandas colectivas?
Fíjese que sí teníamos una demanda promovida por un sindicato de servicios públicos del Ayuntamiento de Autlán, pero inclusive ya está, ellos pretendían un reconocimiento de ser su sindicato único, registrado por la dependencia, pero esta demanda, de hecho, el 4 de julio se dictó un laudo y ya se encuentra archivada, está concluida. Entonces, actualmente demandas colectivas no tenemos.
¿Y cuál era la intención de esa demanda colectiva, licenciado, si nos vuelve a aclarar?
Un reconocimiento de ser el único sindicato registrado en la dependencia, que es lo que se quiere cuando hay un sindicato titular o único, en este caso que ellos pretendían, era reconocer y administrar las condiciones generales de trabajo.
¿Y es válido?
Sí, 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 es válido siempre y cuando obviamente se apega a derecho, que es lo que pudiera comentarle. En Autlán no nada más hay un sindicato, hay más sindicatos, pero ¿quién administra las condiciones generales de trabajo? El sindicato titular, el sindicato que tenga la mayoría de los trabajadores registrados.
¿Eso se aplica entonces ahorita en el municipio?
Así es, así es. En el municipio y en todas las dependencias, ¿eh?
O sea, el sindicato que tiene más agremiados es el que...
Es el sindicato titular quien administra las condiciones generales de trabajo.
E incluso para los demás sindicatos más que tienen pocos...
Y para los minoritarios, claro. Quien entra a la negociación colectiva es el sindicato mayoritario y la dependencia. Pero el beneficio de esas prestaciones que se otorguen en las condiciones generales son para todos los trabajadores sindicalizados, inclusive los que no dependan de su sindicato.
Y en este caso, licenciado, ¿cuál fue la resolución o este laudo con respecto al sindicato único?
En esta cuestión fue un archivo, bueno, fue un laudo absolutorio, no se ordenó el reconocimiento, puesto que hubo una negociación anticipada y se concluyó, se archivó.
¿Qué estrategia jurídica se emplea, pues, para resolver las demandas laborales?
Mire, de hecho estamos trabajando en un programa de conciliación que queremos involucrar a otras dependencias también para efectos de apoyo del Estado. Queremos incluir que antes de la etapa procesal de la litis, que realmente existe una conciliación como tal. Hay veces que por la propia carga de trabajo llegan las partes, o quien llega no está facultado para tomar una determinación, una decisión conciliatoria, y a veces eso nos complica mucho la conciliación. Queremos invitar a las dependencias a que acudan a la conciliación, no tanto a la litis o al juicio. A ver, hay una demanda, sabemos que no es fácil, por lo que le repito, de los presupuestos, pero sin embargo hay cuestiones que a lo mejor hay trabajadores que solamente quieren horas extras o solamente quieren el pago de su finiquito, y tratamos de evitar los procesos largos, ¿no? Porque a lo mejor un pago de un finiquito, pues a lo mejor administrativamente ya lo tienen listo, pero por X situación no se lo dieron al trabajador, consecuentemente, ¿qué hace el trabajador? Pues obviamente demanda. Para evitar que esa demanda se vaya 4 o 5 años, pues mejor tratar de que vengan los... Me queda claro que los síndicos no vienen, porque obviamente no es lo único que tienen de trabajo, pero a lo mejor que si venga algún apoderado que tenga facultades para tomar una determinación, que esté aquí el trabajador, porque los interesados, con todo respeto, no son tanto los abogados, sino es el actor, en este caso el trabajador de la dependencia, y la demandada, que es la propia dependencia. Estamos procurando, cuando enviamos citatorios, recomendando de que vengan a la cita las personas que tengan facultades de tomar una decisión en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en la conciliación y la parte demandada dice, bueno, espérame, déjame pedir autorización, regálame otra cita, regalamos otra cita, viene la propia parte, no me han autorizado, déjame ver, y en ese inter a veces se enfría la conciliación.
Claro, eso es muy importante.
Así es.
Bien, licenciado Víctor, existen, dígame, de estos que ya nos mencionó, el número y la cantidad de las demandas que se encuentran en este momento, ¿son solo de municipales o también van incluidas estatales?
No, estas son solo municipales, las que les comenté, únicamente son demandas del municipio de Autlán.
¿Y hay también para dependencias estatales?
Sí. Tenemos aproximadamente ahorita 17,600 demandas activas.
Wow.
Sí.
Bueno, por ser del Estado, pues obviamente incrementa.
Sí, claro.
¿Esta cantidad que me dice es a nivel estatal?
A nivel estatal, sí, incluyendo Estado y municipios.
¿Y en este municipio se encuentran también, pues, qué porcentaje de esta cantidad que nos menciona?
De las 17,000, únicamente son 28 demandas de Autlán, nada más 28.
Para dependencia estatal.
Exactamente. Para el municipio, en contra del municipio.
¿Y a nivel estatal, si es para alguna dependencia estatal?
Supongamos Secretaría de Educación. Esas demandas no las tenemos catalogadas por municipio, porque al fin y al cabo, como demandan directamente a la dependencia estatal, les voy a poner un ejemplo. La Secretaría de Educación es el ente público que tiene mayores demandas. ¿Por qué? Claro. ¿Pero por qué cree? Porque es el ente público que tiene más número de trabajadores.
Claro.
O sea, no más podemos comparar también un municipio con una Secretaría de Estado.
Por supuesto. Muy bien, licenciado Víctor Salazar, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas acá en el municipio de Autlán y en esta región Costa Sur y Sierra de Amula con respecto, pues, a estas actividades, a estas demandas laborales que se turnan y que, bueno, llevan a cabo ahí en este Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
Pues nada más invitarlos a que, si algún trabajador tiene alguna demanda laboral, comentarles que estamos a sus órdenes. Les puedo dejar con mucho gusto los teléfonos, que es 3338182800, y la extensión de su servidor es la 54126. Estamos para servirles tanto a los trabajadores como obviamente para las dependencias públicas.
Así es. Bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos este espacio en su agenda y hablarnos al respecto de este tema que nos parece pertinente e importante compartir con nuestros radioescuchas acá en Radio Universidad de Nautlán. Muchísimas gracias.
Elia, te agradezco muchísimo a ti y un saludo para todo tu auditorio y reiterarle que estamos a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues bien, bye. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, pues hemos escuchado la participación esta mañana del licenciado Víctor Salazar Rivas, magistrado, presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que nos ha hablado acerca, pues, de estas demandas laborales activas para la administración del municipio de Autlán de Navarro. Vamos con más información. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Vamos ahora a la Señal Opinión. Contamos, como cada martes, con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestro Jesús Medina, muy buenos días.
Elia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí, mira, para comentar rápidamente, ya estamos acercándonos al fin de año y pues acabamos de tener aquí en nuestra casa de estudios uno de los eventos más importantes culturales del año, como es la Feria Internacional del Libro. Y yo quisiera destacar, Elia, la importancia que tiene cuando se ve desde la desde las regiones la FIL, porque si te fijas, acuden de la mayoría de los municipios del estado, y hablando de acá de nuestra región, pues son varias las escuelas que se organizan. También yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que hacen los profesores y los padres de familia, que apoyan también para que sus muchachos se organicen y vayan y convivan y se den cuenta de todo lo que implica un festival de ese tipo, y sobre todo ponerlos en contacto con la cultura y con todo el mundo de los libros. También destacar, Elia, este programa que tienen de Ecos de la FIL. No, aquí tuvimos la visita en la preparatoria regional de un poeta muy bueno, un poeta joven que viene y motiva a los muchachos, ¿verdad?, que lean, que escriban. Y bueno, pues no todos pueden ir a la mejor a Guadalajara, a la Feria del Libro. Entonces el hecho de que salgan y vengan a las regiones es muy importante, porque es poner, y también los escritores, ¿verdad?, conocen otra parte del país, del estado, fuera de la zona metropolitana. El poeta está bien impactado, como siempre, los que vienen por primera vez, de la naturaleza, ¿no?, de la impresionante Sierra de Manantlán. Y dijo él que le iba a quedar así un recuerdo, ¿no?, muy explícito sobre el salir de zona metropolitana y venir a esta región. Entonces, pues una vez más, Elia, felicitaciones, digo, a los profesores y a los muchachos que hacen el esfuerzo por ir de aquí, convivir y adentrarse en ese mundo de la cultura a través de la literatura, Elia.
Claro, una excelente oportunidad, como bien lo menciona, pues para ir a disfrutar allá también de la feria, pero también que hay ecos de la FIL acá en las regiones, y que bueno, ya desde la preparatoria, recordemos que hemos tenido representantes importantes, alumnos de la escuela preparatoria, que han tenido también premiación de FIL joven. Entonces, esta es una maravilla que se promueve a través de la Feria Internacional en todas las generaciones. Bien, maestro, pues muchísimas gracias por su comentario. Muy atinado.
Tenga un excelente día. Hasta luego,
un abrazo. El maestro Jesús Medina, académico, investigador de la Universidad de Guadalajara, con su comentario. Nosotros continuamos con más.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de martes 10 de diciembre del año 2019. Inaugura el secretario de Agricultura la maestría en Ciencias Agropecuarias en el Centro Universitario de la Costa Sur. Presentaron libros del Fondo Editorial Q Costa Sur Grana en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019. Presentan el catálogo de la Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Autlán de Navarro cuenta con 5 estacionamientos para personas con discapacidad. Pagarán deuda pública en el municipio de Limón antes de que finalice este 2019. El Instituto de la Mujer de Casimiro Castillo ofrece exámenes de osteoporosis y también de la vista. Especialistas cierran filas para construir una cultura de paz en los planteles educativos. Esto con motivo, pues, de promover la paz a través de los planteles educativos. La Universidad de Guadalajara, con sede en el Congreso Nacional de Derechos Universitarios, en el que se presentan estos días más de 100 ponencias de expertos, esto para generar esquemas de colaboración y construir una cultura de paz en los planteles de la institución. Y con esta música, con este tema en el fondo musical, nos despedimos agradeciendo a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por atendernos. Le recuerdo que aún tenemos durante esta semana y la próxima ya estaremos cerrando nuestra invitación, nuestra convocatoria para que conteste nuestra encuestita. Tu radio te escucha, se llama esta campaña, en la que queremos saber qué le gusta de la radio, qué no le gusta, qué le gustaría que incluyéramos en nuestra carta de programación. Solamente tenemos esta semana y la próxima, porque haremos el sorteo la próxima semana de todas las personas que participen en esta encuesta que está ahí en la página de Facebook. Ahí tenemos el link para que usted pues le dé link y conteste estas preguntitas, muy sencillo. Y de esta manera participa en el sorteo. Bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos hasta el día de mañana con más información. Yo me despido con esta frase de Stefan Zweig, este escritor y pacifista austriaco, famoso sobre todo por sus biografías. Dice la frase que nos hereda. Dice, el amor es como el vino, y como el vino también, a unos se reconforta y a otros destroza. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.